En un mundo que parece haber superado muchas enfermedades gracias a los avances científicos y a la vacunación, cada virus que reaparece nos recuerda que la prevención no es un evento temporal, sino un esfuerzo continuo. Hoy hablaremos de un virus que ha vuelto a preocupar a la salud pública de México y América. Así que no te lo pierdas.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hoy me acompaña en entrevista la doctora Ana García. Ella es epidemióloga y nos acompaña desde Nogales, Sonora, en el norte del país. Querida Ana, muchas gracias por estar en este espacio y bienvenida.
Hola Mau, hola a todos los que nos están escuchando a través de Health Radio. Les mando un abrazo, gracias por la invitación y me encanta estar con ustedes.
Al contrario, doctora, un gusto poder conversar contigo de estos temas que están en tendencia, pero que al final son de mucho interés para la población. Y quisiera comenzar diciendo que, de acuerdo a nuestra investigación, en 1996 la Organización Panamericana de la Salud daba por eliminado el virus del sarampión en México. Pero recientemente, en 2024, comenzaron a haber nuevos brotes en México que durante este 2025 se han intensificado. Y entendemos que esto ha levantado las alertas en las autoridades sanitarias. Así que la pregunta obligada es, pues, ¿qué es el sarampión, doctora?
Ok, el sarampión es un virus que lo caracteriza por ser uno, si no es que el más contagioso de todos los virus. Es por eso que es un virus al cual lo tenemos que tener desde la parte epidemiológica muy a la mira, muy en vigilancia, porque si una persona que tenga el virus está dentro de la comunidad, puede llegar a contagiar hasta 16 personas. Entonces, tiene una alta capacidad de transmisión del virus. Por eso lo hace tan, tan especial.
Vaya, qué interesante. Y esto al final puede crear una epidemia, ¿no? Pero, doctora, cuéntanos, ¿cuáles son sus principales características y en qué tipo de población incide principalmente este virus?
Okay, mira, Mau, el sarampión está enfocado en los niños, porque una vez que un niño presente o se contagie de sarampión, la alta probabilidad de que este paciente fallezca es mucha, ¿no? Los datos clínicos que podemos tener con el virus del sarampión, pues es una conjuntivitis, escurrimiento nasal, las típicas manchas de Koplik que lleva el nombre de la persona que las descubrió en aquella época, la fiebre y el exantema. Es el dato pivote que todos los que nos están escuchando, médicos y no médicos o personal de la salud, debe tener en cuenta. Fiebre más estas manchas características del exantema, más adenomegalias, más tos, más dificultad respiratoria nos puede llegar a pensar en sarampión.
Ok. Y al tener síntomas comunes con una gripa o un resfriado, ¿cómo las personas podrían identificar que realmente se trata de sarampión?
Primero, el antecedente de la vacuna, Mau. Es lo primero que al momento que usted lleve al niño a consulta y lo primero que el médico le va a preguntar es su esquema de vacunas. Porque esta enfermedad es prevenible por vacuna y ojo, todas las enfermedades, hablando desde la medicina preventiva y epidemiológica, todas las enfermedades que tengan vacuna es prioritaria. ¿Por qué? Porque es una inversión en la compra de las vacunas. Y dos, porque es una enfermedad prevenible porque ya existe una vacuna. Entonces, todavía eso a nivel salud pública y epidemiológica lo hace todavía pues que nos preguntemos qué está pasando, por qué la gente no se está vacunando, no está llegando la vacuna a las comunidades, la vacuna no está siendo eficiente o eficaz, algo está pasando, que por qué tenemos casos cuando no debería de serlo. Entonces, es lo primero que hay que valorar. Obviamente, cualquier consulta pediátrica debe de llevar consigo su cartilla de vacunación. Y el esquema de la vacuna, Mau, pues consta de dos dosis principalmente, ¿no? La primera es al año y ahorita se está haciendo un ajuste en la segunda dosis de la vacuna, que es a los 4 o a los 6 años, dependiendo del año en el que se haya nacido. Entonces, esta vacuna está contraindicada en pacientes que tengan algún tipo de enfermedad inmunodepresiva, pero por lo general y al público esta vacuna es muy segura. Entonces, ¿cuál es mi población clave? Repito, estos niños, principalmente menores de 5 años y niños que no tengan antecedente de vacuna por X motivo. Ahí es donde está mi población clave o en riesgo.
Perfecto, súper interesante esto que nos comentas, doctora. Oye, y una pregunta, ¿cómo pueden las personas identificar qué es la vacuna del sarampión? Es decir, ¿es una dosis específica sobre este virus o viene combinada con alguna otra cepa?
La vacuna es una triple viral, no nada más es contra el sarampión, es una vacuna que va contra el sarampión, la rubiola y las paperas. Al principio, en la introducción dijiste, y esto me gustaría abordarlo un poco más, ¿por qué tenemos casos de sarampión actualmente? ¿Qué está pasando? ¿De dónde surge este brote? Que ya actualmente hemos llegado hasta más de 5,000 casos, principalmente en Chihuahua. El brote original surgió en Texas. Estados Unidos empezó a detectar casos de sarampión y en el año pasado, principios de este año, empezamos a tener casos nosotros, el primero reportado en Sonora, proveniente de Chihuahua, ¿no? En Chihuahua, el municipio de Cuauhtémoc es un municipio donde existe estos grupos menonitas. Para las personas que nos están escuchando, en la población menonita existen varias categorías, si es que es la palabra correcta, pero los menonitas son muy rígidos en el acceso de la tecnología principalmente. Son personas muy tradicionales, son personas que conservan mucho sus ideas, y dentro de estas ideas está la vacuna, ¿no? Ellos no aceptan la aplicación de vacuna. Hay otros que no aceptan la tecnología, es decir, todavía viven sin luz, no tienen internet, etcétera, por simples tradiciones de ellos. Entonces, igual, hablando de la historia, desde la revolución, el gobierno de México les dio ese lugar específicamente en Chihuahua para que ellos se pudieran establecer y desarrollar, producir principalmente en el área agrícola. Entonces ellos están muy bien localizados en Chihuahua, están geográficamente bien delimitados, se conoce bien sus tradiciones, pero lo que pasa, y hubo este enlace entre Chihuahua y Estados Unidos, principalmente en Texas, es que hubo una reunión, un congreso religioso menonita, que tuvieron que ir los de Chihuahua a Texas. Y ahí es donde empezamos con los problemas del sarampión. Repito, es un virus altamente contagioso, ¿no? Que tarda 7 días en manifestarse sus síntomas. Y los primeros síntomas son muy en específicos, Mau. Tenemos un cuadro catarral, escurrimiento nasal, un poco de dolor de cabeza, malestar general, pero a primera instancia no pensamos en sarampión, pensamos en un virus, en una gripe, algo más ligero y pasajero, ¿no? Entonces, este grupo de menonitas van a Texas, van a su congreso y regresan a Chihuahua. Y ahí es donde empezamos con problemas. Hay un periodo de contagiedad en donde, pues teniendo uno, tenemos dos, tenemos tres, etcétera. Y esto se fue esparciendo. Estuve en contacto con la primera persona que se detectó en Sonora y tuvo este antecedente de viaje a Chihuahua, justamente a este municipio que se llama Cuauhtémoc. Entonces ella transmitió o trajo el virus al estado de Sonora, y así como ella, varias personas que tuvieron este antecedente de viaje, pues empezaron a esparcir el virus. Ahora, es un virus que, como bien dijiste, ya estaba catalogado como eliminado, mas no erradicado. Me gustaría, hablando desde la epidemiología, hacer esta diferencia que es importante. ¿Cuándo decimos que un virus está erradicado y cuándo decimos que un virus está eliminado? El virus del sarampión ya existe. Antes de que nosotros tuviéramos este problema sanitario, existía. Pero hasta en el 2000 Estados Unidos lo erradicó. Y para decir que un virus está erradicado es porque la reducción de la incidencia lleva a cero a nivel mundial. Y solo tenemos dos virus, hablando de la historia de los virus, que pueden estar catalogados como erradicados, que es la viruela y la peste bovina. Son los únicos que están erradicados. ¿Quiénes están eliminados o quiénes están que tienen este prospecto o este potencial para la erradicación? El sarampión, que el virus, para decir que un virus está eliminado, es porque hay ausencia en el área geográfica de este virus. Es decir, México lo tenía eliminado, no teníamos desde hace mucho tiempo, si no me equivoco, desde el 1964, que fue cuando empezó a surgir la vacuna de la triple viral, y a través y gracias por la vacuna, el virus del sarampión estaba eliminado. En México no se había reportado ningún caso del virus. A raíz de esto y a raíz, lamentablemente, de las personas sin antecedente de vacuna, es que empezamos a tener este repunte de casos. Dijimos que el sarampión era un virus que tenía este potencial para ser erradicado. ¿Y quién es más? Pues bueno, la rubiola, dado que también está dentro de este esquema de vacunación. La rubiola, las paperas y otros virus que no nos compete a nivel de México. Entonces, aquí otra vez hacemos o retomamos el punto de partida, el antecedente de vacunación. Afortunadamente, México es uno de los países con mayor amplitud en el esquema de vacunación a nivel infantil o a nivel de los niños, de la cartilla de vacunación de los niños, pero pues obviamente a pesar de que un adulto tenga el antecedente de vacunación, conforme va pasando nuestro tiempo de vida, esos anticuerpos que generamos con la vacuna van disminuyendo y también ocasiona el riesgo de contagio. Es decir, la vacuna disminuye la probabilidad de que te dé la enfermedad, más no previene que te dé la enfermedad. Esta persona de Chihuahua que estuve en contacto, ella refirió antecedente de vacunación al año, obviamente es algo que puedo apostar, no tenemos nuestra cartilla infantil, no sabemos, tenemos como la noción de que pues mi mamá me llevaba a vacunarme, la verdad no me acuerdo cuáles ni cuántas dosis, si completaron el esquema o no, es algo que ya en la población adulta pues se nos olvida, no llevamos ese control, ese registro tan minucioso como lo puede llevar un niño, pero ella decía que sí tenía la vacuna. Entonces, pues, ¿qué pasó, no? ¿Por qué siguió contagiando aquí a la demás gente? Hablando específicamente del estado de Sonora. Pues porque, insisto, conforme pasa el tiempo, los anticuerpos van disminuyendo. Es por eso que una vez nosotros como adultos, a pesar de que ya tengamos la vacuna infantil, nos tenemos que volver a vacunar, y más con este problema sanitario, ¿no? Una vez que se detecte un caso, lo que hay que hacer para contener el brote es fortalecer la campaña de vacunación. Como bien saben, se ha estado promoviendo que a pesar de que te hayas vacunado, si eres adulto, te tienes que volver a vacunar. Si eres un niño y presentas casos o presentas síntomas o estuviste con un caso confirmado, independientemente de tu esquema de vacunación, te tienes que aplicar la dosis cero. Es decir, el tratamiento es reforzar las medidas de prevención a través de la vacuna.
Pues súper, súper importante esto que comentas, doctora, porque a veces las personas creemos que una vacuna nos dura para toda la vida, pero pues ya nos estás comentando que debemos de tener un refuerzo en algún momento de la vida. Ahora bien, ¿cómo las personas pueden identificar pues que realmente le están aplicando la vacuna correcta? Es decir, siempre vamos con la confianza de que así es, pero finalmente cuando asistimos a un centro de vacunación, a veces solamente vemos la jeringa. Y entonces, ¿cómo podrían las personas identificar que realmente es la vacuna adecuada? ¿La pueden identificar por alguna marca? ¿O cómo pueden obtener o validar este dato?
Pues la vacuna que se aplica por parte del sector público ya es una va a estar muy relacionada con la licitación o la compra del Estado hacia el laboratorio. Ahorita la vacuna que se está aplicando es a través del laboratorio MSD. Pero lo que he visto de forma más puntual con respecto a lo que me estás preguntando es con la vacuna COVID. Que ahí sí ha habido varias diferencias, ¿no? Entre la vacuna de Pfizer, la vacuna cubana, etcétera. Ahí sí hay más movimiento en términos de laboratorio. Por lo regular, la vacuna que ahorita se está implementando, si no mal recuerdo, es a través del laboratorio MSD. Pero sí es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué me están aplicando? ¿Qué tipo de vacuna me están aplicando? Y el laboratorio que lo respalda. Que aquí, independientemente de la vacuna, existe un programa por parte de epidemiología que es la vigilancia de efectos adversos a la aplicación de las vacunas. Si en dado caso tú te vacunas y tienes alguna molestia no usual, como lo puede ser dolor en el sitio de aplicación, un poco de enrojecimiento, fiebre, malestar general, a algunos les da un poco de catarro, y estos síntomas perduran o incrementan más de 3 días, incluso a llegar a un estado multiorgánico, ahí sí ya hay que acudir al hospital porque estamos hablando de una relación directamente a vacuna. Ahora bien, me ha tocado casos que se vacunan, se empiezan a sentir mal por la vacuna, van al médico, el médico sospecha de sarampión, le toma la muestra y sale positiva sarampión. Y uno diría, bueno, ¿qué pasó? ¿No que me iba a proteger la vacuna? Bueno, hablando en este caso puntual, pues sí, si uno se hace la prueba después de que se aplicó la vacuna, probablemente salga positiva sarampión. Y eso es algo muy bueno porque significa que la vacuna está haciendo efecto, ¿no? Pero no quiere decir que tenga sarampión, sino la prueba salió positiva por el antecedente de vacunación.
Perfecto, doctora. Pues súper importante que nos hagas esta aclaración porque a veces surge confusión en las personas. Y otra pregunta relacionada. Cuando nos íbamos a vacunar del COVID, pues al final veíamos que un frasquito lo utilizaban pues para vacunar a muchas personas. Pero en este caso de la vacuna de la triple viral, que es la que nos dicen que se aplica para el sarampión, ¿este frasquito igual es para una sola persona o también es multidosis?
Cuando el sistema de salud compra vacunas, es más fácil mantener la red de frío a través de las presentaciones multidosis, que es lo que comentas. ¿Por qué? La vacuna necesita estar de 4 a 8 grados en temperatura y se lleva mejor un control. Por lo regular, un frasco multidosis va para 10 dosis, ¿no? Y además estamos hablando de campañas, pues, masivas, ¿no? Vas a tener una población grande para poderse vacunar. Entonces, por su facilidad y garantizar esta red de frío, por eso, a nivel sector salud, a nivel público, se decide las dosis o las presentaciones multidosis versus una priva, ¿no? Porque una vez que abras un frasco multidosis, debes de garantizar que tengas esos 10 pacientes a los cuales le vas a aplicar la vacuna. Si no, esas dosis restantes se te van a echar a perder. Entonces, es por eso que los laboratorios ofrecen estas dos presentaciones. Pero las vacunas es la misma. Es nada más la diferencia de la presentación y la facilidad de tener esta red de frío pues garantizada.
Perfecto, doctora. Oye, y ya nos comentabas que este virus del sarampión pues es muy contagioso, pero ¿cómo es que están caracterizadas sus vías de contagio? ¿Es vía aérea o vía física? ¿Qué nos puedes compartir?
Ok, el contagio puede ser caracterizada por vía aérea y de contacto. Pasaría o es similar con la varicela, ¿no? Mecanismos que podamos delimitar la transmisión, el uso de cubrebocas principalmente. Se utiliza o se sugiere el cubrebocas KN, igual que usamos en COVID. Y el contacto, pues lavado de manos, de preferencia guantes. Pero la principal vía de transmisión es aérea. Es la fuente principal, porque las complicaciones del virus es neumonía, la más frecuente y la más grave es encefalitis, ¿no? Que es cuando tenemos la infección ya a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si tenemos un caso probable de sarampión, lo primero que tenemos que hacer es aislarlo.
Perfecto. Oye, ¿y ese manejo de aislamiento se tiene que hacer en hospital o se puede hacer en casa? Y si se hace en casa, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener?
Una vez que inicia el exantema, Mau, que es el dato pivote para esta enfermedad, tenemos 4 días antes y 4 días después, que es el periodo de contagio. Es decir, nosotros tenemos que monitorizar con quién estuvo en contacto durante esos días y tenemos que prevenir o evitar el contacto después del inicio del exantema. Una vez que la persona vaya, que vea que tenga las lesiones y acuda a su médico, el médico lo que necesita, a menos de que ya tenga alguna complicación sistémica en pulmón o en algún otro órgano, es enviarlo a su domicilio. Indicarle, obviamente, que no vaya a trabajar, si es en el caso de los adultos, que no vaya a la escuela, si es el caso de los niños, y mantenerlo lo más aislado dentro del núcleo familiar, con sus respectivas ventilaciones, la ventana abierta, los utensilios de forma personal, una vez que salga de la regadera, que tenga cuidado al momento de utilizar el shampoo o el jabón con el cual se vayan a asear, y el refuerzo de las personas con las que está conviviendo. Indicarles a las personas que vayan a acudir a vacunarse. Y si por alguna razón estas personas no aceptan la vacunación, pues indicarles que vayan a su servicio médico en caso de que empecemos a tener algún tipo de lesiones.
Perfecto, muchas gracias por esto que nos compartes, doctora. Oye, y otra duda, una vez que un médico, digamos que detecta un caso sospechoso, entendemos que lo registra en alguna plataforma, lo notifica a la autoridad sanitaria. Pero, ¿qué pasa del lado de las personas? ¿Qué tipo de justificante se les entrega? Es decir, para sustentar la falta al trabajo o quizás a la escuela. ¿Y por cuánto tiempo?
Sí, mira, eso cuando el médico hace el diagnóstico confirmatorio mediante pruebas de laboratorio del sarampión, pues para tener esta incapacidad o justificar la ausencia del niño en la escuela, pues tiene que mostrar una hoja, ¿no? Es lo primero que le van a pedir, bueno, dígame por qué va a faltar el niño en la escuela, por qué usted va a faltar el trabajo. Y ahí es donde está justificado el diagnóstico de sarampión. Ahora, una vez que yo tenga en la escuela o en los niños o en el trabajo, esta persona que ya es, el primer paso ya está cumplido, que es el aislamiento, empezamos la vigilancia o el monitoreo en las personas con las cuales convivieron. Si es una persona que convivió porque estaba en el mismo área de trabajo o en el mismo salón, pues hay que, insisto, reforzarlo o indicar la vacunación antes de que aparezcan los síntomas. Eso es muy importante y ese es pues el tratamiento o la prevención clave para esta enfermedad. Y en darles la indicación que en caso de que empiecen a tener lesiones, acudir con su servicio médico porque es necesario la toma de la muestra. La muestra consiste en un exudado como el que nos hicieron en COVID. Se toma un exudado faríngeo de los carrillos, se manda en un medio viral y también es una muestra de suero en sangre. Son dos muestras, porque hay que medir anticuerpos y hay que medir la presencia del virus en términos del ARN. Entonces, es fundamental que el médico que esté sospechando de sarampión le tome las muestras para confirmar el caso, porque también, pues no sabemos qué fue. Hay muchas enfermedades exantemáticas que nos pueden dar un cuadro clínico muy similar, ¿no? Está el Coxsackie, que también es un exantema. Está también la enfermedad B19, que también es exantema. Está la rosácea, que también es exantema. Entonces, existen otras enfermedades o diagnósticos diferenciales que nos puedan dar el cuadro clínico. ¿Y cómo podemos confirmarlo en el caso del sarampión? Mediante una prueba confirmatoria. Y o a menos que haya estado en contacto directo con una persona confirmada o el antecedente de viaje a una zona que ya exista la alerta epidemiológica. Por eso también es muy importante dar estos informes a la población de decir a dónde no ir o a dónde no viajar y si hay que viajar por alguna necesidad que vaya con su antecedente de vacuna. Y en caso otra vez de presentar alguna molestia, acudir con su servicio médico.
Entendido, doctora. Qué bueno que nos compartes esta información. Oye, y en este sentido que nos hablabas de estas pruebas de confirmación, que al final es un exudado y un análisis de sangre. Pero estos análisis, ¿cuánto tiempo tardan? Es decir, ¿voy hoy en la mañana y mañana ya me entregan los resultados? ¿O cómo funciona?
Excelente pregunta, Mau, porque fíjate que estas pruebas de laboratorio no las hacen o no las deberían hacer en laboratorios privados, porque es una enfermedad que hay que monitorizarla a nivel federal. No es como una prueba de azúcar, no es como una prueba de colesterol y triglicéridos. Incluso estas pruebas no se procesan en el hospital a donde la persona usualmente va. Estas pruebas, una vez que se tomen, se tienen que mandar a un laboratorio certificado o avalado por el INDRE, que el INDRE es el laboratorio a nivel nacional que funge a todos los demás laboratorios. Es el jefe o es el que regula a todos los laboratorios. Entonces, estos laboratorios estatales, solo hay uno en cada estado. Entonces, si tengo la fortuna de vivir en la capital del estado o en donde se encuentre el laboratorio, pues qué mejor, los tiempos se acortan. Pero si yo vivo a 2-4 horas lejos de laboratorio, eso va a retrasar mi resultado de la muestra, porque hay que gestionar el envío, ¿no? Y no nada más es un envío de paquetería de documentos, es un envío en donde se tiene que también llevar con cierta categoría, que es una categoría B, con ciertos documentos que ya el epidemiólogo, dentro de las áreas o las unidades médicas, pues va a estar gestionando, ¿no? Y una vez que el laboratorio reciba esta muestra, otra vez pasa por un filtro, ¿no? Saber si está bien tomada, saber si es la muestra adecuada, si es la cantidad adecuada. Y si pasa el filtro del laboratorio, entonces sí se procesa, ¿no? Para procesar este tipo de muestras tardan alrededor de 3 a 5 días. Vuelvo al mismo, son tiempos muy similares a la de COVID. Y se tiene que subir a una plataforma nacional para emitir el diagnóstico. Por eso es una enfermedad tan vigilada. Los diagnósticos se hacen de una forma tan puntual y se requiere de muchos factores para tomar la muestra, que a lo mejor ahí como médico pensamos, no, pero es que, ¿para qué? Que no sé qué. Pensemos desde una perspectiva de prevención, de salud pública y epidemiológica. El tratamiento va a ser lo mismo que es el aislamiento. Tenga o no, hasta no saber el resultado, el tratamiento va a ser lo mismo. Pero aquí la importancia es llevar estos datos, llevar de qué se me está enfermando la comunidad, por qué se me está enfermando mi gente, cómo está, cuáles son las medidas preventivas, están haciendo caso, qué necesitan para seguir las indicaciones del médico, porque muchas veces le echamos la culpa, es que no hizo caso, sí, pero ¿por qué no hizo caso? ¿Acaso era más su necesidad de ir a trabajar que quedarse en casa, por ejemplo? ¿No? Entonces, todos esos factores o esos determinantes sociales, nosotros utilizamos esa palabra, pues nos indica cómo está nuestro sistema de salud, a final de cuentas, ¿no?
Súper, súper clara esta información que nos compartes, doctora. Gracias por tu respuesta. Y ya casi para cerrar, una pregunta adicional. Al ser una enfermedad muy contagiosa, y bueno, ya nos contabas acerca de cómo se caracterizan sus síntomas, pero ¿esta enfermedad al final se cura sola? ¿O cuántos días o tiempo se necesita para que una persona pues pueda retomar su vida normal?
Las incapacidades se dan más o menos, dependiendo de la institución, 5 días. Y todo en función de la gravedad a nuestro estado inmunológico. Si tenemos factores de riesgo como inmunodepresión, diabetes en descontrol, obesidad, que son enfermedades que ya estamos muy relacionadas por la pandemia COVID, todo eso va disminuyendo nuestras defensas, nuestra capacidad de enfrentar la enfermedad y erradicarla. Ahora, recordemos que existen las complicaciones, como mencionábamos, ¿no? Que es la neumonía, la más frecuente, y la encefalitis, la más grave. Entonces, si tenemos sarampión y empezamos a tener estas dificultades, es obvio que vamos a necesitar una atención hospitalaria. Y ahí es donde empezamos a complicarnos, porque un tratamiento directo para el sarampión no hay. No hay un medicamento, por lo menos hasta ahorita, por lo menos hasta donde yo sé, que ataque el virus del sarampión. No es como la influenza, que tenemos el oseltamivir. Aquí, si estamos en un escenario con complicaciones del sarampión, lo único que se va a poder ofrecer son medidas coadyuvantes. Ayudarlo más a la capacidad pulmonar, evitar que pesque alguna otra infección por una bacteria, ayudarle al cuerpo a que solito se defienda. Pero no hay un medicamento que le pegue al virus de forma directa. Por eso mis probabilidades pues van disminuyendo, ¿no? Y es ahí donde empezamos a jugar entre la vida y la muerte, ¿no? Pero es algo que ya a nivel médico y a nivel como persona y a nivel de sistema ya no podemos controlar, ¿no? Por eso es tan importante la prevención, Mau, porque queremos evitar esos escenarios tan catastróficos que podemos enfrentarnos por algo tan simple como la vacuna.
Perfecto, doctora. La verdad es que me encanta la claridad en estas respuestas que nos compartes. Y finalmente, ¿qué consejos adicionales a la vacunación, que ya nos dijiste que es la parte más importante? Pero, ¿qué más pueden hacer las personas si identifican que en su comunidad están surgiendo brotes y cómo pueden tomar acción para prevenir más contagios?
Primero, acercarnos a los puestos de vacunación y vacunarnos. Ese sería el primer paso. Y el segundo, estarnos informando cómo va la situación epidemiológica dentro de nuestro estado, ni siquiera ya a nivel nacional, dentro de nuestro estado. Acercarnos e informarnos a través de las fuentes oficiales de los lugares en donde hay más prevalencia de casos. Si vamos a viajar, ya sea ahorita por las fechas festivas, darle una revisadita no está de más. Si al lugar en donde vayamos a viajar es un lugar donde hay un brote. Y si sí, evitar viajar. Evitar movernos a esos lados, a menos que sea muy necesario. Y de verdad estoy diciendo muy necesario poder acudir. Y si vamos a acudir a ese tipo de lugares o a esas zonas endémicas, bueno, esas zonas con brotes, pues llevar nuestro cubrebocas, evitar el contacto cercano, evitar el contacto a través de la vía aérea, a través de tus saludos con beso, a través de compartir utensilios de comida, utensilios de higiene personal, y pues estar al conteo de los síntomas, que es el periodo de incubación del virus. Yo creo que esas son las medidas educativas que le pudiera decir a la población y a las personas que nos están oyendo. Y si hicimos todo esto y aún así empezamos a tener lesiones, siempre acérquense a su médico de confianza. Justamente luego por el miedo del qué dirán, será o no será, lo pospongo, no quiero. O sea, esta negación que podamos entrar es la que a veces nos limita. Pero si tenemos un médico de cabecera, un médico familiar, un médico de confianza, pues no está de más que nos revise, ¿no? Necesitamos luego esas segundas opiniones que aterricen la idea y que estén en vigilancia de nuestra salud. Y cualquier situación podamos acercarnos a nuestro médico y él seguramente sabrá qué hacer y nos va a orientar.
Pues, doctora Ana García, epidemióloga, queremos agradecerte por esta entrevista. Como siempre, es un placer poder escuchar toda esta información valiosa que nos compartes. Y bueno, también sabemos que recientemente has publicado tu nuevo libro, Pandemias 2040. Cuéntanos un poco de qué se trata y dónde pueden encontrarlo nuestros amigos.
Gracias, Mau. Pandemia 2040, la verdad es que es un libro que, bueno, lo publiqué en octubre, a principios de octubre, y me ha gustado mucho cómo ha impactado en la sociedad, desde el nombre 2040 hasta el contenido, con un enfoque reflexivo, un enfoque de conciencia en la población. Ese es mi objetivo. Es un libro dirigido al público en general, a cualquier persona que esté interesada en prevenir y en mejorar su salud, porque van a existir más pandemias. Entonces, nos estamos preparando realmente para ese evento, y si sí nos estamos preparando, ¿cómo nos estamos preparando? Y si no nos estamos preparando porque queremos evadir, porque por cualquier circunstancia, pues creo yo que puede ser una buena oportunidad para voltear y ver cómo está nuestra salud y cómo queremos nosotros enfrentar las próximas pandemias, que en este caso es en el 2040. Y muchos me preguntan, bueno, ¿por qué 2040, doctora? Y mi respuesta es muy sencilla, Mau. Pues lean el libro y después platicamos por qué va a ser 2040, por qué le ha puesto a 2040. El libro lo pueden encontrar en Amazon Estados Unidos, y en Amazon México, también está en formato ebook o a través de mi página de internet, también está publicado, o en mis redes sociales, si me escriben, con mucho gusto le hago los envíos. Que mis redes sociales, si me lo permites, Mau, Instagram, doctora Ana Gar, en Facebook, doctora Ana García, en TikTok, estoy también como doctora Ana García, y en YouTube, doctora García Ana.
Pues, doctora Ana García, ha sido un verdadero placer compartir contigo este espacio. Y como siempre lo decimos, estar bien informado es parte de cuidar nuestra salud. Vamos a incluir, por supuesto, tus datos de contacto en el detalle de este episodio y también los links de compra para tu libro. Y estoy seguro que nos vamos a escuchar muy, muy pronto.
Hasta luego, Mau. Gracias a todos por escucharnos. Les mando un abrazo. No olviden en seguirnos a través de nuestras redes sociales, igual de Health Radio y las mías, doctora Ana García. Me encanta siempre platicar con ustedes, escuchar sus propuestas, sus opiniones, sus preguntas. Para mí es también un fortalecimiento en el área médica. Les mando un abrazo, nos vemos hasta la próxima.
Muchas gracias nuevamente y te mandamos un abrazo hasta Nogales, Sonora. Hasta pronto.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.